Vamos a continuar con respecto a nuestro seminario de Sanidad Divina y ahora ya vamos a entrar en el centro del seminario, que es el protocolo para ministrar sanidad divina. Vamos a dar unos antecedentes primeramente. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Qué tremendo el hecho de que nuestro Señor Jesús le haya pedido a una mujer que le diese de beber. Cuando Él es el agua viva. Y acuérdense que todo lo que leemos en la palabra de Dios, todo tiene un significado y tiene una tipología, una relación que debemos de ver. Este es de los prácticamente poquísimos casos donde vemos a Jesús hablar con una persona en lo individual y separado de la comunidad. Esto fue lo que les llamó mucho la atención a los apóstoles, que Jesús estuviera platicando a solas con una mujer. Esta mujer samaritana que vino al pozo aquel día, no parecía que tuviera problemas físicos, pero Jesús sabía que necesitaba sanidad. Jesús estaba operando completamente en el Espíritu, porque la palabra de Dios moraba en él. Él es la palabra encarnada. Como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Que Jesús reconociera la necesidad de esta mujer no fue lo que hizo que su necesidad fuese satisfecha, sino que ella comenzó a recurrir al pozo de la unción que Jesús tenía dentro de él. La mujer samaritana nos dice en los versículos 9 y 11 y 12, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Está inquieta por la petición de Jesús. También en el contexto se nos habla de que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y esto va hasta el tiempo de Nehemías, donde los samaritanos no quisieron ayudar al pueblo de Israel a edificar el muro. Entonces, de esa enemistad pasaron, fíjese, como 3,000 años, y después de esos 3,000 años todavía se acordaban de esa ofensa. Entonces fue por eso que el Señor Jesucristo le pregunta a esta mujer, ¿cómo tú siendo judío me preguntas a mí, me pides a mí que soy mujer samaritana? Entre más se acercaba, se rendía al anhelo de sanidad en su corazón y más profundo cavaba el pozo del Espíritu. Nosotros podemos ver cómo esta mujer fue pasando de revelación en revelación. Lo primero que le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Luego, más adelante, le dice que si él es profeta. para finalizar, ya cuando ella se presenta ante la comunidad de Samaria, diciéndoles que ella había encontrado al Mesías. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¡Qué tremendo! Estos hombres clamaron por el poder de Jesús, y más aún cuando la multitud los estaba reprendiendo para que se callara. Tuvieron que esforzarse para abrirse paso entre la multitud para recibir su milagro. Fíjese que aquí podemos ver varios casos donde las personas que buscaban a Jesús hicieron un esfuerzo. Por ejemplo, tenemos el caso del paralítico, al cual le ayudan sus cuatro amigos, donde no sabemos si el paralítico tenía fe, pero los cuatro amigos ciertamente que la tenían, que estuvieron dispuestos a hacer un agujero en el techo de palma de ese lugar donde estaba el Señor Jesucristo y bajarlo con cuerdas. También vemos al inicio del seminario, hablamos de la mujer con flujo de sangre que estuvo dispuesta a atravesarse en la multitud, tan solo para tocar el borde del manto de Jesús, que es el talit. Para aquellos que no saben lo que es el talit, quiero decirle que el talit es el manto de oración que el Señor, nuestro Dios, el Altísimo, diseñó. No es una idea humana. Él diseñó el talit y tiene en sus cuatro extremos los que se llaman tzitzit, y esos tzitzit son una combinación de nudos que al final vienen a dar el nombre de Dios. Entonces, lo que esta mujer quería tocar era los tzitzit, o sea, los cordones que pendían del talit. Tomar el nombre de Dios en sus manos, y entonces ella dijo: porque estoy segura que si yo toco el borde de su manto, los tzitzit, yo voy a ser sana. Y eso fue lo que ocurrió. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y también vemos este caso de los dos ciegos que también tuvieron que atravesarse en la multitud para llegar con Jesús y clamar por sanidad. Así es que pudiéramos tener aquí una enseñanza que si verdaderamente tú quieres un milagro, tienes que esforzarte. Hay personas que, como decían hace muchos años, quieren un trabajo, ¿verdad? Y están sentados debajo de un árbol esperando que alguien los vaya a buscar y les ofrezca el trabajo. No, todos sabemos que tenemos que llenar una forma, ¿verdad? Y presentarla en diferentes empresas para que nos puedan llamar. Tenemos que hacer algo a nivel humano. Y si somos creyentes, pues le vamos a pedir a Dios que nos dé el mejor trabajo, con el mejor horario, con el mayor sueldo posible, con las mayores prestaciones, etcétera. Pero hay que esforzarse. Lo mismo pasa con los milagros. Si tú deseas un milagro, tienes que esforzarte. Hay milagros que no ocurren de la noche a la mañana. Hay veces que nosotros estamos tan desesperados que quisiéramos ya tener el milagro. O como decían los antiguos ejecutivos de nuestra ciudad, cuando le preguntaba a la secretaria que para cuándo quería el reporte y decía: para ayer. Bueno, lo mismo ocurre con los milagros. Hay veces que nosotros queremos el milagro para el día de ayer o lo más pronto posible. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que aprender a tener paciencia, porque muchas cosas que provienen de Dios no son inmediatas. Gracias a Él y a su infinita misericordia, la cual clamo todos los días por ella y doy gracias. Tuvimos hace unos días a una chica que le diagnosticaron COVID-19 junto con dengue hemorrágico. ¿Se imagina? Estaban ahí, la familia estaba muy quebrantada, su mamá tenía COVID también, y yo creo que finalmente el diagnóstico no fue COVID más dengue hemorrágico, sino solamente el COVID. El asunto es que tenía una anemia severa, tenía las plaquetas súper bajísimas, traía 21,000 plaquetas, cuando lo normal es de 200,000 a 400,000, es decir, que tenía el 10% del mínimo indispensable para vivir, lo cual quiere decir que en cualquier momento iba a sangrar desde los párpados de los ojos, la nariz, los oídos, la boca, hasta por piel. Me ha tocado ver casos de sangrados tremendos. Nunca olvidaré el caso de un niño al que la mamá le daba mejoralitos y para todo se quejaba el niño, y ahí va un mejoralito y luego hay otro mejoralito. Al cabo es mejoralito, es para niños. Pues lo intoxicó y le vino a este niño, pues como la aspirina es antiagregante plaquetario, pues entonces le vino un sangrado como nunca he visto en mi vida. Estaba sangrando por el esófago a tal grado que no podíamos meter el laringoscopio para poderlo intubar. Definitivamente el niño murió, venían borbotones de sangre que salían por la boca. No podíamos ver, ni yo ni otros doctores que estábamos ahí. Entonces, aprovecho para decirles que no se automediquen. Si por alguna razón les sobran medicamentos, pues llévenlo a alguna institución que pueda utilizarlos correctamente, excepto aquellos que pudieran considerarse como un pequeño botiquín en la casa. Pero hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Tenemos el día de hoy medicamentos muy buenos, pero muy tóxicos. Entonces, tenga cuidado de no automedicarse. Hay diferentes maneras en que nosotros podemos llevar a cabo el ser instrumentos de sanidad divina. Aquí tenemos que enfatizar algunas cosas. Número uno, Cristo es Dios. Cada vez que Él oraba por los enfermos, pues Él lo hacía como hombre, pero como hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues de 100 enfermos que veía, 100 se sanaban. Luego tenemos el caso de los apóstoles. El Señor Jesucristo les encomendó predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, sanar los enfermos y echar fuera demonios. ¿Cómo les fue a ellos? Igual, del 100% de personas que veían, el 100% se sanaban. ¿Por qué? Porque tenían el don apostólico. El don apostólico, como dijimos en la primer charla, pues terminó con la muerte del apóstol San Juan en el año 80 después de Cristo. Ya estaba muy viejecito San Juan y con él terminó el don apostólico. Y luego sigue la manera de ser sanados a través de la oración de los creyentes, a través de la iglesia. Y es donde nos viene este pasaje de Santiago 5, que es muy recurrido cuando nosotros hablamos de sanidad, y que se encuentra en el capítulo 5, vamos a ir a él, en el versículo 14. La carta de Santiago es una carta donde se nos mencionan las normas de vida cristiana. Podemos ver diferentes asentamientos, afirmaciones que hace Santiago, y uno de ellos es respecto a la enfermedad. Nos dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quisiera agregar el versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que debemos de ver como contexto el versículo 14, 15 y 16. En el versículo 15 se nos hace una afirmación donde Dios, a través del apóstol Santiago, nos está diciendo que la oración de los ancianos de la iglesia, esto es, los pastores, o en un caso dado, las personas que tienen más tiempo en una iglesia cristiana, pues van a tener un gran índice de resultados positivos. Porque dice el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, es una afirmación que si los ancianos oran, el Señor le va a levantar a ese enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es que implícitamente, cuando nosotros oramos por sanidad, debe haber un preámbulo donde llevamos a la persona a pedir perdón a Dios, a arrepentirse de sus pecados, a invocar la sangre. Porque nosotros sabemos que la única manera en que los pecados pueden ser perdonados es por medio de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que Dios pueda perdonar, tiene que haber sangre de por medio. En el Antiguo Testamento, desde aquellos animalitos de los cuales Dios tomó su vida para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que se habían puesto hojas de parra para cubrirse, y el Señor les muestra que había la necesidad de matar unos animalitos para que se derramara la sangre y entonces con las pieles cubrir su desnudez. Esto tiene mucha tipología, mucha enseñanza, porque ellos no se habían dado cuenta, entre comillas, que andaban desnudos. El Señor les dijo: ¿quién te dijo que andabas desnudo? O sea, no había ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento malo. Dios así los había creado, ellos estaban conformes en su transparencia, que quiere decir muchísimas cosas cuando nosotros analizamos este punto, y es que el Señor nos habla que en el matrimonio tenemos que ser totalmente transparentes, decirle a la esposa lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, los planes que tenemos, y ser transparentes en todos los órdenes. Nuestra esposa debe conocer cuáles son nuestros passwords en el celular, cuál es el password de correo electrónico, cuál es el password de una cosa, de otra. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Yo, de hecho, pues le quité a mi celular el password. Está completamente libre. De modo que si alguien lo toma, pues puede entrar con toda libertad. No hay nada que esconder. Tampoco le hagas como que estás escondiendo algo, porque yo conozco personas que no están haciendo nada malo, pero cuando la mujer les toma el celular, se ponen furibundos, ¿verdad? Se aceleran, se enojan. Pues si no estás ocultando algo, déjale el celular y déjale la tableta, déjale el iPad, déjale la laptop, déjale la desktop, déjale todo. Debe haber una completa transparencia en el matrimonio. Entonces, tenemos este contexto del versículo 14, 15 y 16, lo cual, enfatizo, nos dice que si oran los ancianos o los pastores, pues van a tener un alto índice de respuestas positivas, porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién es el que tiene que tener la oración de fe? Pues los que oran. Cada uno de nosotros nos tenemos que examinar cuando vamos a hacer una oración de sanidad, porque si estamos en una mala condición espiritual, pues definitivamente nuestras oraciones se nos van a caer. Finalmente viene algo muy importante en el versículo 16 que nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No debe haber ningún tipo de enemistad cuando nosotros vamos a orar por sanidad. Si nos acordamos, y esto nos lo dice también el Evangelio, cuando vamos a llevar nuestra ofrenda de que alguien tiene algo contra nosotros, que dejemos la ofrenda, que vayamos a arreglar y después la presentemos. Entonces, muchas enfermedades son el resultado del resentimiento y del deseo de venganza. Es por esto que aquí Santiago nos está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por ahí el apóstol Pedro también nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, mas los ojos del Señor están contra los que hacen el mal. También las palabras del Señor Jesucristo que nos dice cuando ora por la resucitación de Lázaro, dice, si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto está también en el libro de los Salmos. Muy bien, vamos a hablar de diferentes maneras en que nosotros podemos orar por los enfermos. La primera de ellas la encontramos en Lucas 4, versículos 40 y 41, que nos dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¡Qué cosa tan curiosa! Todo el mundo sabía que Jesús era el Cristo, menos los sumos sacerdotes y algunos de sus discípulos, escribas y fariseos. Yo escuché en una ocasión a un pastor decir que Cristo nunca había dicho que él era el Mesías. Claro que lo dijo, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, se lo dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no te has dado cuenta que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De modo que Jesús muchas veces dijo que era el Mesías. Otra ocasión, cuando le pregunta Poncio Pilato, le dice, es que ellos dicen que tú dices que eres el Mesías. ¿Verdaderamente eres el Mesías? Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, tenemos muchas evidencias donde Cristo asume su posición del Mesías, del Cristo prometido. El asunto es que el pueblo de Israel, pues lo que esperaba era un Mesías revolucionario que iba a quitarles el poder al Imperio Romano e iban a quedar libres. Ellos estaban buscando un libertador, algo así como un Moisés en el Nuevo Testamento que los quitara de la opresión romana. Entonces, aquí se nos habla de la imposición de las manos. Otro tipo de sanidad es a través de la liberación. Nos dice Mateo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando escuchamos la plática anterior respecto de las causales de la enfermedad, pues se nos dijo que puede tener infinidad de orígenes. Un origen puede ser el descuido de nuestro cuerpo, otro origen puede ser el desorden alimenticio, otro origen puede ser el mal uso de los medicamentos, otro origen puede ser pues una infección como la que estamos viendo el día de hoy por virus, bacterias, hongos y parásitos, que en el caso del COVID pues es un virus. También yo he escuchado a algunas personas orar para decir que el virus del COVID es un espíritu inmundo. Error. El COVID es un virus, es decir, es un ente, un ser vivo, una partícula microscópica poderosísima para causar enfermedad, pero no es un espíritu inmundo. Lo que sucede después de la infección del COVID es lo que es el espíritu inmundo. Es decir, que esa persona que fue infectada por COVID-19, pues ahora tiene un síndrome de coagulación intravascular y eso sí es una enfermedad causada por demonios. Hay un buen porcentaje de casos donde la enfermedad es causada por demonios. Déjeme darle uno más, el pecado. El pecado está muy asociado con la enfermedad. Es decir, que frecuentemente las personas que tienen una enfermedad están pasando por un periodo de pecado fuerte. Otro origen de la enfermedad son las maldiciones. Las maldiciones generacionales, las maldiciones conferidas, las maldiciones autoconferidas. A veces la persona está padeciendo una enfermedad como resultado generacional de sus antepasados que estuvieron involucrados en alguna forma de ocultismo o satanismo. Me pasó un caso en la iglesia hace algunos años donde llevan a una persona en silla de ruedas y cuando le pregunto yo qué es lo que le pasaba, me dijo, es que tengo hongos en el cerebro. Y pues yo jamás había visto un paciente que tuviera hongos en el cerebro. Entonces inmediatamente le dije, ¿verdad que a usted lo han llevado con brujos, brujas, hechiceros, santeros, espiritistas? Y me dijo, sí. Cuando vemos enfermedades muy raras, tenemos que pensar que su origen es francamente demoníaco, que la persona se integró, pidió ayuda, auxilio a alguien que tiene trato con las tinieblas. Vamos a ver en el Salmo 103 esta asociación de pecado y enfermedad. Salmo 103 es uno de mis preferidos. ¿Qué nos dice? Voy a leer desde el versículo 1. Bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque ¿sabe qué? Nosotros somos muy dados a olvidarnos de las cosas buenas que Dios nos da. Así es que no está en vano decirlo aquí en la palabra. Yo he conocido montones de personas que han recibido milagros tremendos y se olvidan de Dios. Y luego nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidades quiere decir maldades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí tenemos la asociación entre la maldad y el pecado. Entonces, muchas enfermedades tienen su origen en el pecado. Habíamos dicho también en maldiciones generacionales, conferidas, autoconferidas, descuido del cuerpo, intoxicación por medicamentos y pues un trabajo de demonios. Entonces, son las causales más frecuentes, aunque hay hasta 10 causales de enfermedad. Entonces, en este Mateo 8:16, pues lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo sanó a la persona y la persona estaba enferma por espíritus inmundos. Y nos dice algo muy importante, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El día de hoy se le dice a las personas que oramos por liberación de espíritus inmundos, exorcistas. La palabra exorcista no es a lo que se está refiriendo aquí la palabra del Señor. Simplemente ejercemos el ministerio de liberación. Oramos para que aquella persona sea liberada. Y usted me dirá, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque las personas que son exorcistas tienen otros recursos muy diferentes al de la palabra de Dios. Utilizan otros rezos independientes de las escrituras, utilizan objetos, utilizan imágenes, y todo esto pues está contrario a la palabra de Dios. Así es que si hay algún milagro, ese milagrito se los hizo Satanás. Porque déjeme decirle que Satanás también sana a los enfermos, pero por un corto tiempo, solo para avanzar la enfermedad y luego terminar matándolo. Lo mismo que sucede con las adicciones. Persona que es adicta, cada vez más adicta, más adicta, más adicta, ¿hasta qué? Hasta que lo lleva su adicción a la muerte por sobredosis. Tercer tipo de sanidad es rompiendo maldiciones. Gálatas 3:13, que también es un versículo muy importante, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que el Señor Jesucristo rompió con las maldiciones generacionales en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Esto nos lleva a no tener que orar para romper maldiciones generacionales en una persona que ya es salva. No hay necesidad. También debo decir algo que es muy importante. Para Dios es más importante la salvación que la sanidad. Entonces, Dios lo que quiere es salvar el alma de la persona y luego sanar su cuerpo. Así es que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a orar por alguien, por sanidad, es estar seguros que esa persona es salva. Si tenemos la menor duda, tenemos que presentarle el plan de salvación, llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que sea salvo y ahora sí podemos orar por sanidad. Hay personas que difieren de lo que estoy diciendo y van a los hospitales y oran por todos los enfermos, pero se brincan el principio de la salvación. ¿De qué sirve orar por sanidad de un enfermo si esa persona se va a ir al infierno? Mejor gana el alma y después ve lo de la sanidad. ¿Cuánto te vas a tardar en presentar el plan de Dios para la salvación? ¿Media hora? En los casos muy, muy exagerados, una hora para presentar el plan de Dios para la salvación en personas ateas o involucradas en el ocultismo, en el satanismo, en la meditación trascendental, etc. Entonces, primero orar por salvación y luego por sanidad. Ese es el protocolo que no debemos olvidar. Porque para Dios es más importante la salvación que la sanidad. Hay personas aquejadas con demonios generacionales. Hablábamos de las maldiciones que eran generacionales. Entonces, hay demonios de origen familiar. Es decir, los abuelos tuvieron unos espíritus inmundos, cuando mueren, esos mismos espíritus inmundos están en los hijos, cuando mueren esos mismos espíritus inmundos están sobre los nietos y a eso se le llama un espíritu familiar, ¿Por qué? Porque ha estado con la familia por generaciones. Me recuerdo yo de una persona que decía, y lo digo sin comprobar, que veía demonios en su casa y que al principio le molestaba que hubiera demonios porque no era uno ni dos, eran como 5 o 10, y los visualizaba perfectamente, según ella, y pues ya después se acostumbró a tener a los demonios ahí en su casa y ya no le importaba que estuvieran. Cuando ella decía que era cristiana y que tenía la capacidad de poderlos echar fuera de su hogar. Ya después prácticamente acabó siendo amiga de los demonios que estaban ahí. Así es que lo más probable es que no era salva. Hay personas aquejadas con demonios generacionales de enfermedades como diabetes, hipertensión y ciertas condiciones cardíacas. O sea, normalmente decimos, pues, o dice la persona, yo soy diabética, pero mi papá fue diabético, mi abuelo fue diabético, mi tatarabuelo fue diabético. Bueno, eso no es ninguna gracia ni nada como para estar muy contentos. Esa es una maldición generacional. El que por generaciones padezcamos de una enfermedad, pues es una maldición. ¿Por qué? Porque no es bendición tener diabetes, tener hipertensión, estar enfermo del corazón. Las enfermedades generacionales son maldiciones generacionales de gente que anduvo involucrada en la idolatría, en el espiritismo, en la brujería, en el satanismo. Cuarto tipo de sanidad es por medio de ungir con aceite. Marcos 6:13 nos dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ungir con aceite representa al Espíritu Santo. Y siempre que vamos a orar por un enfermo, es conveniente derramar un poco de aceite sobre el occipital. No en los parietales, no en el hueso frontal, no, en el occipital. ¿Cuál es la razón? La razón es que si usted le pone aceite en los parietales o en el frontal, pues le va a caer a los ojos y le va a irritar los ojos. Y si es un bebé, pues ya se imaginará que va a gritar ese niño bastante. Entonces, es en esta región para que el aceite corra por el cuello y ya no hubo ningún problema. Entonces, es conveniente utilizar aceite para orar por la sanidad. Hay personas que dicen, no me podrías dar del aceite que ustedes tienen porque está muy bueno, está muy perfumado, está orado. No. Usted puede usar cualquier tipo de aceite. Puede ir a la alacena, tomar el aceite que usa para sus comidas, ponerlo en un frasquito y eso es suficiente. Quinto tipo de sanidad es a través de la fe, aunque debemos decir que en todas las oraciones de sanidad debe haber fe. Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera, y subraye por favor la palabra cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, subraye, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Subraye eso. Aquí el énfasis es en la fe. Primero, que no necesita ser usted un gran cristiano, un supercristiano, supersanto. Dice cualquiera. Y digo esto porque en la sanidad del paralítico que se encontraba en la puerta La Hermosa y que les pedía unas monedas, unos shekels a Pedro y a Juan que iban a orar al templo y le dijo aquellas muy conocidas palabras, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo sé sano y nos dice la palabra que se levantó aquel paralítico y entró dando brincos por el templo, ¿verdad? Todas las oraciones requieren fe. Ah, y entonces, en este pasaje de Hechos, cuando los judíos empezaron a ensalzar a Pedro por aquella sanidad, él los detiene y les dice, ¿por qué ponen sus ojos en mí como si por mi causa fuese hecho el milagro? No es más que Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, el que ha hecho este milagro. Entonces, para mí fueron muy importantes esas palabras, porque a veces cree uno que se necesita un grado enorme de santidad para poder orar por los enfermos o para poder hacer oraciones de liberación. No, lo que se necesita es estar a cuentas con Dios, y eso lo debemos de hacer todos los días. Entonces, pero el mismo Pedro dice, no piensen que es por mí, no es por mí. Este milagro lo hizo el Señor Jesucristo. Y cada vez que alguien nos trate de alabar porque oramos por alguien o por algo, usted siempre hágase a un lado y dele la gloria al Señor. Esa es la actitud correcta. Entonces, si cualquiera, nos dice la palabra, que dijere a este monte, monte significa problema, dificultad, enfermedad, situación difícil, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Obviamente, va a haber alguno que va a decir, voy a orar para que se arranque el cerro de la silla y para que se aviente en el río Santa Catarina, que es el río más grande de todo el mundo, que no lleva nada de agua, ¿verdad? Sino puras ramas y de esas plantas silvestres, ¿verdad? Entonces, no. Me acuerdo de una señora que oró porque el árbol de la vecina le estaba afectando su pared. Y entonces se puso a orar y dijo, Señor, te pido por favor que muevas un poquito el árbol porque ya me está dañando la pared. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Y al día siguiente, lo primero que hizo en la mañana fue a ver si se había movido el árbol. Y llega a la ventana y dice, ya sabía que no me ibas a hacer el milagro. Entonces, ¿qué fue lo que le faltó? Pues fe. No tenía la fe para que el árbol se hiciera para allá. Y usted me dirá, pues esas son tonterías. No, usted no se imagina las tonterías que yo he visto que Dios hace de milagros. Me acuerdo de una secretaria, que nunca lo olvidaré, que el jefe de pronto le dijo que se tenía que quedar a la hora de la comida a trabajar, y ella tenía grandes deseos de salir y comprar un pollo Kentucky, gol, y no me dan comisión. Entonces, resulta que ella estaba ahí, trabaja y trabaja ahí con la computadora, y llega una amiga y le dice, mira, ¿no quieres pollo Kentucky? Esas cosas las hace Dios. Dios hace cada cosa tremenda que ni siquiera nos imaginamos, como estarnos salvando todos los días de los cafres que andan con carro, ¿verdad? Ya se te va a echar el hombre y de pronto quién sabe qué pasa y la libraste. Dios está haciendo milagros todo el tiempo. Y hay una cosa que quiero decir y repito mucho. Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros en ser bendecidos. Dios está más interesado en hablar con nosotros que nosotros con Él. Así es que Dios te está esperando a ver a qué horas te vas a dignar agarrar tu Biblia y ponerte a orar. Entonces, Él te quiere bendecir, pero tú no te acercas. Acércate, como lo hizo esta mujer que fue a tomar el tzitzit del talit del Señor Jesucristo. Acércate como aquel paralítico que lo bajaron. Acércate como esos dos ciegos que se acercaron al Señor Jesucristo en medio de la multitud. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Sexto, sanidad mediante un toque. Y no nos referimos a algo eléctrico, ¿verdad? Sino a tocar algo. El poder de Jesús para sanar está en ti si oras y ayunas. Y también lo podemos aplicar a la mujer que tocó los tzitzit del talit del Señor Jesús. Nos dice en Marcos 5, 29 y 30, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Luego nos vamos a Mateo 14, 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Ya tenemos a otras gentes que quieren tocar el borde del manto de Jesús, los tzitzit del talit. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿De qué se trata aquí? Entonces, ¿vamos a conseguir un talit para estar agarrando los cordones del tzitzit? No. Simplemente fue un acto de fe que estas personas tuvieron y el Señor se los concedió. Séptimo, sanidad mediante la presencia de Dios. Nos dice Lucas 5, 17, en la parte final. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Octavo tipo de sanidad, a través de la oración. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿No se le hace? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, nos está hablando de fe. Siempre digo esto. ¿Quieres tener más fe? Lee más palabra de Dios. Porque Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O Romanos 10, 14. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiero más fe? Necesito ver más palabra de Dios en mi vida. Noveno, sanidad gracias al ayuno. En Isaías 55, versículo 8, nos dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Según este versículo, serás sanado cuando ayunes, pero todavía mejor, el ayuno puede servir también como medicina preventiva. Luego están esos momentos en los que nada más funcionará, excepto el sacrificio de no comer. Como el Señor Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, eso está en Mateo 17, 21. Número 10. Sanidad por medio de la palabra. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso dice el Salmo 107, 20. También sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Antes bien, hará todo lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envió. Isaías 55, 11. Si Dios te habla de sanidad, entonces eres sanado. Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca preciosa de Dios, nos dice la traducción de la Vulgata Latina por medio de Monseñor Straubinger. De modo que es muy importante para tu sanidad y los demás, y la de los demás, aprender y meditar en la palabra de Dios. Bueno, ahora vámonos al protocolo de sanidad práctica, que eso es lo que yo creo que tú estás más interesado en conocer. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos a una persona enfrente? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la presencia de Dios. Pedir perdón por nuestros pecados, de los que vamos a orar por sanidad y de los del enfermo. Entonces, todos nos vamos a poner a cuentas con Dios. Le pedimos perdón, nos arrepentimos, invocamos el poder de la sangre de Jesucristo y entonces ya estamos en condiciones para ser sanados. El Ministerio de Sanidad, el protocolo de sanidad, tiene varias partes. Primera parte, asegurarnos que la persona por la que vamos a orar es salva, que verdaderamente ha hecho a Jesucristo su Salvador personal y que tiene seguridad de vida eterna. Ese es number one, ¿verdad? En el protocolo de sanidad. Número dos, tenemos que cancelar maldiciones. Maldiciones generacionales, maldiciones conferidas y maldiciones autoconferidas. Para cada una de ellas hay un versículo. Por ejemplo, maldiciones generacionales. Cristo, Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. De modo que la persona, como decíamos hace un rato, que había hecho a Jesucristo su Salvador personal, pues no necesitamos cancelarle la maldición generacional porque ya fue cancelada en el momento en que recibió a Jesús. Seguimos, maldiciones conferidas. ¿Por quién? Por figuras de autoridad. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el doctor. Los doctores avientan maldiciones tremendas cuando dan un diagnóstico sin estar seguros por confirmarlo por medio de laboratorio, rayos X, electrocardiografía, resonancia magnética, TAC, etc. Entonces de pronto dice, yo creo que usted tiene, ¡pum! Y le avientan una de esas enfermedades que son difíciles hasta de pronunciar. Entre más difícil de pronunciar sea la enfermedad, más caro le va a costar. Así es que si de pronto le sueltan un nombre raro, agárrese de la cartera porque de seguro va a bailar y no precisamente un tango, ¿verdad? El tango lo va a hacer después de que dé el dinero. Entonces, luego vienen las maldiciones autoconferidas, que es cuando uno en un momento de desesperación le dice al Señor, quítame la vida. Yo no conozco personas que no le han pedido a Dios que le quite la vida, porque se han estado desesperadas en algún momento, ¿verdad? Y le dicen, Dios, no, yo me quiero morir, quiero irme al cerro más lejano, quiero ir donde nadie me encuentre, quítame la vida. Bendito Dios que no contesta las oraciones, porque si las contestara, habría una mortandad tremenda. Entonces, pero sí tenemos que cancelar esas palabras. Y dice el Señor en su palabra, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que tú tomes una decisión. Y aquí entramos otra vez al asunto del libre albedrío. Cada persona escoge el destino que va a tener. Si esa persona quiere ir al cielo, puede ir al cielo. Nomás hay una manera, por medio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé cómo el día de hoy pastores cristianos y ministros cristianos de diferentes denominaciones y no denominaciones dicen que no saben quiénes son los que van a ir al cielo, cuando la palabra dice claramente que para poder ir al cielo se necesita tener a Jesucristo como Salvador y Señor. Ya le dije Juan 14:6, Hechos 4:21, y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Quiere decir que Buda nos salva, Confucio nos salva, Mahoma nos salva, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa la que escribía mucho, En el ambiente católico le decíamos Santa Teresa era la grande y Santa Teresita la niña que tenía tuberculosis y murió a los 15 años, ¿verdad? Tampoco por San Juditas, que es el santo del Chopo, y por ningún otro santo, santa, virgen o no virgen. Mis amados, la Biblia establece claramente que no hay ninguna comunicación entre vivos y muertos. Por eso es pecado tratar de tener comunicación con los muertos. A eso se le llama espiritismo. Y el espiritismo está condenado en las Escrituras como una de las formas de ocultismo y de satanismo. Así es que invocar a San Judas, a la Virgen de tal, del otro, es invocar muertos. ¿Verdad que no lo había pensado? Casi seguro que no lo había pensado. Bueno, esa es una variedad de espiritismo, porque dice la palabra en el libro de Eclesiastés que los que ya partieron no tienen nada que ver con los que estamos vivos. ¿Quién es el único mediador, el único intercesor, el único salvador? Jesucristo nuestro Señor. El único salvador, el único mediador y el único intercesor es Jesucristo, Dios hecho carne. Duélale al que le duela, árdale al que le arda, pero Jesucristo es el único salvador, Señor, Rey y Dios hecho carne. Punto. Y viene pronto por su iglesia, así es que más vale que se prepare. Entonces, en este versículo que dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, es todavía Dios se atreve a decirnos, escoge vida, muchacho, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre, amando al Señor tu Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida. Entonces, ya pasamos el primer paso, que es confirmar salvación, segundo paso, cancelar maldiciones generacionales, y ahora nos vamos con los demonios, es decir, la parte de la liberación. Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad, que quiere decir poder, autoridad, derecho, dominio, de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bajo ese versículo y bajo el versículo de Apocalipsis 12:11 que dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, el creyente nacido de nuevo que ha hecho a Jesucristo su Salvador y Señor tiene potestad, poder y autoridad de echar fuera demonios. Algunos de ustedes dirán, ¿y a mí eso qué me interesa? Pues le voy a decir que debía de interesarle, porque a veces nuestros hogares están invadidos de demonios que entraron a través de la televisión, a través de videojuegos, a través de revistas, a través de música, y tenemos ahí a los demonios en la casa y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Usted necesita saber cómo hacer la liberación. Y es algo muy simple, como le dije, Lucas 10:19, Apocalipsis 12:11, y en la autoridad del nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada, ato y arranco todo espíritu inmundo de lo que nosotros sospechemos que sea, de donde esté. Podemos decir, si no sabemos el nombre, ¿qué es lo mejor? No saber el nombre de esos demonios. Ato y arranco todo espíritu inmundo que está en el cráneo. Ato y arranco todo espíritu inmundo que está en el cuello. Ato y arranco de raíz todo espíritu inmundo que está en el tórax. Ato y arranco todo espíritu inmundo que está en el vientre, etc. En el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada. Entonces ya acabamos con otro paso. Primero, confirmar que es salvo. Segundo, cancelar maldiciones. Tercero, echar fuera demonios. Cuarto, y en ese orden debe hacerse, es invocar el poder de la sangre derramada de Jesús. Y ahí es donde viene Isaías 53, 4 y 5 y Primera de Pedro 2, 24. El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y aquí en este momento nos aplanamos y decimos, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, declaro la sangre de Cristo viniendo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas y puntas de los pies, pasando por tu cerebro, por tus ojos, por tus oídos, nariz y garganta, por tu esófago, por tu estómago, por tus pulmones, por tu corazón, por tu tubo digestivo, por tu hígado, vesícula, páncreas y vaso. Bueno, yo ya no digo vesícula porque ya me la quitaron. Entonces, pero normalmente hígado, vesícula, páncreas y vaso, vías urinarias, que estén los riñones, que estén los ureteros, que estén la vejiga, si es mujer, que esté en la matriz, o si es hombre, que esté en la próstata, o en el aparato musculoesquelético, huesos, cartílagos, nervios, tendones. Declaro la sangre de Cristo corriendo por esas estructuras y trayendo sanidad. Y empiece, para no batallar y para no fallar, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas y puntas de los pies. Así es que nos vamos por orden. Cabeza, ojos, boca, oídos, cuello, tórax con sus estructuras, corazón, pulmones, hígado, vesícula, páncreas y vaso, intestino, vías urinarias, riñones, ureteros, si es mujer, ya dijimos, la matriz, los ovarios, si es hombre, aparte la próstata, oramos que la sangre de Cristo está corriendo por arterias y venas, llegando a ese lugar que está enfermo. Ahora, si usted ya sabe cuál es el órgano que está enfermo, pues ya se va directamente. En el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero, declaro sanidad sobre el riñón. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, esta enfermedad que se llama riñón poliquístico es sanado. En el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero, invoco la sangre de Jesús para la sanidad de ese órgano. O si es algún otro órgano, pues menciona el órgano. Finalmente viene la oración de sellado. Ya hicimos todo el protocolo, ya confirmamos que es salvo. 2, cancelamos maldiciones generacionales. 3, echamos fuera a los demonios. 4, invocamos el poder de la sangre de Cristo. Ahora el 5, y no hay quinto malo, sellar. Sello esta oración de sanidad con la sangre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les encargaba sellar las palabras que Él les decía. Y les decía, ya que les daba el texto, les decía, sella estas palabras. Como diciendo, ya no hay para atrás. Ya fue dicho y así se tiene que cumplir. Entonces, ese es el protocolo. Ahora, ¿desearía usted ser sanado? Estamos aquí. Vamos a decir, como dijo el eunuco etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo le digo, aquí estamos, Dios Todopoderoso, usted y yo, no hace falta nadie más. Usted que es el enfermo, Dios quien hace los milagros, y su pobre servidor que ora para que el Señor nos conceda esa gracia. Entonces, ¿está usted enfermo? Ponga su mano derecha en la parte de su cuerpo que está enfermo, si es que la puede poner. Y vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, estamos reunidos y queremos invocar la sanidad que ha sido comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Padre Santo, Padre Precioso, nos arrepentimos de todo pecado, pecado de cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestro corazón. Perdonamos a toda persona que nos ha hecho daño. Y Señor, te pedimos perdón por todo pecado sexual, perdón por no leer tu palabra o no leerla lo suficiente, perdónanos por no orar o por no orar lo suficiente y por cualquier otro tipo de pecado que hayamos cometido. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre de Jesucristo. Y conforme a la palabra que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. En base a esa palabra, usted que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, cancelo toda maldición generacional que haya venido desde sus antepasados. Y en base a la palabra que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de Jehová y su salvación de él vendrá. En base a esa escritura, cancelo toda maldición que haya sido lanzada por su padre, su madre, su abuelo, su abuela, figura de autoridad, doctor, brujo, hechicero, santero, espiritista, que también hacen cosas. Es cancelada en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada. En base a la palabra que dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿qué escoge? De seguro que me va a decir lo que dice la Escritura, escojo vida. Bien, para que vivas tú y tu descendencia para siempre, amando al Señor tu Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida. En base a esa palabra, cancelo toda palabra de maldición que te hayas lanzado tú a ti mismo en un momento de desesperación. Es cancelada en el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. En base a la palabra que dice, he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, ato y arranco de raíz todo espíritu inmundo que está localizado en el cráneo, que está localizado en el cuello, que está localizado en el tórax, que está localizado en el vientre, que está localizado en las caderas, que está localizado en brazos o en piernas, que está localizado en cualquier otro o en cualquier otra región del cuerpo, ato ese espíritu o espíritus inmundos, los arranco de raíz, los echo fuera a los infiernos y les impido regresar. En base a la escritura que dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y en base a la palabra de Dios que dice, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas usted es curado. Y aplico la sangre de Jesucristo, corriendo por arterias y venas, desde la coronilla de su cabeza a las plantas y puntas de los pies, trayendo sanidad a su cerebro, sanando Alzheimer, Parkinson, demencia senil, sanando sus globos oculares. Todo desprendimiento de retina es sanado en el nombre de Jesús. Desprendimiento de vitrio posterior es sanado en el nombre de Jesús. Problema de cataratas son sanadas en el nombre de Jesús. Problemas en las córneas son sanadas en el nombre de Jesucristo. La sangre corriendo por los ojos, la sangre corriendo por oídos, nariz y garganta. Todas las enfermedades alérgicas que usted pueda tener en oídos, nariz y garganta son sanadas en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Todo tipo de alergia de piel es sanada en el nombre de Jesucristo. Si usted tiene alergias por los cambios estacionarios, eso ya es cosa del pasado. Usted es sanado en el nombre de Jesucristo. Usted es sanada en el nombre de Jesucristo. Toda invasión por virus, bacterias, hongos y parásitos que traiga en este momento son echados fuera en el nombre de Jesucristo y declaro sanidad de todo COVID, de todo herpes zóster, de todo dengue hemorrágico, de toda infección por virus y bacterias, por toda infestación por hongos y parásitos. Es sanado en el nombre y poder de Cristo y de su sangre derramada. La sangre de Cristo pasando por su cuello, sanando su tiroides, sanando ligamentos, tendones, músculos y articulaciones del cuello, sanando el tórax, sanando los pulmones, sanando el corazón, dando ventilación normal a los pulmones, radiografía nueva que se saque, radiografía sanada totalmente, ya no va a haber daños estructurales o infecciosos o complicaciones en la radiografía de tórax, y la sangre de Cristo descendiendo por su vientre, sanando su pedazo de esófago, de estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, íleon, sanados por la sangre de Cristo. Toda enfermedad de los riñones es sanada en el nombre de Cristo, ya sea una enfermedad hereditaria o una enfermedad adquirida por intoxicación con medicamentos, es sanada por la sangre de Cristo. Toda piedra que se encuentre en los riñones es hecha polvo y es excretada por la orina en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada. Toda piedra que se encuentre en la vesícula y todo lodo biliar que esté allí es echado fuera por el conducto colédoco y va a la evacuación, y usted ya no tiene más ni lodo biliar ni piedras en la vesícula. Declaro sanidad de su hígado de forma y tamaño normal, un hígado completamente sano por la sangre de Jesucristo. Sus riñones completamente sanos, en el nombre, poder y autoridad de la sangre de Jesucristo. Ureteros sanos, vejiga sana. Si es mujer, su matriz o útero completamente sano, su cuello de la matriz ya no va a tener cambios anormales en el frotis del Papa Nicolau, va a estar completamente sanada. Usted que tiene crecimiento de la próstata, por la sangre de Cristo, por la sangre derramada del Cordero, es sanada esa próstata y es reducida a su tamaño normal. Si usted tiene diabetes o hipertensión arterial, declaro la sangre de Jesucristo corriendo por su páncreas, trayendo sanidad, o si es su hipertensión, trayendo sanidad sobre la fase prerrenal o la idiopática, que es lo más común. Declaro sanidad de su hipertensión arterial. Declaro sanidad de sus tendones, ligamentos, músculos, articulaciones, cartílagos y huesos. Toda forma de espondilitis es sanada en el nombre de Jesucristo. Todo cambio de artrosis en el cuello, en la espalda, en la cintura es sanada en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad articular de manos, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos, es sanada en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Toda enfermedad del páncreas es sanada, todo quiste pancreático, todo absceso pancreático, todo tumor pancreático, todo cáncer de páncreas es sanado en el nombre de Jesús, en el poder del nombre de Jesucristo y de la sangre de Cristo, echo fuera todo quiste, tumor y cáncer en el órgano en el que esté, en el nombre de Cristo y en el poder de su sangre derramada. Y si alguna otra cosa no mencioné, también la declaro sana en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Sea usted sano, sea usted libre, sea usted bendecido, bendecido usted y para bendecir a los demás, en el nombre de Cristo y en el poder de su sangre derramada. Amén y amén. A partir de hoy, usted se ha dado cuenta que es bastante sencillo seguir el protocolo. Lo único que quisiera enfatizar, pues que esté usted en comunión con Dios. Pídale al Señor perdón todos los días, arrepiéntase de sus pecados, invoque la sangre de Cristo y a seguir adelante, porque el Señor tiene planes, metas y proyectos para cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos. Que el Señor le bendiga, le guarde, lo llene de bendiciones y que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo está con usted y con su familia. Que Yahvé le bendiga y le guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que Yahvé alce sobre usted su rostro y ponga usted en usted su shalom shalem, su paz completa. Que la gracia y el don que fue dado sobre Abraham, Isaac y Jacob es sobre usted, de Hanna, Débora y Raquel, es sobre usted, trayendo la bendición que Dios dio al pueblo de Israel. Que el Señor le dé bendiciones de arriba de los cielos, bendiciones de abajo de la tierra, todas las bendiciones de Deuteronomio 28, las bendiciones de José son sobre usted, en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada. Les amamos. Conéctese usted a través de Facebook, Iglesia El Camino Monterrey, todos los domingos a las 11 de la mañana y trate de conectarse a uno de los muchos grupos de Zoom que tenemos. El Señor le bendiga y le guarde. Nos seguiremos viendo. Podemos ser felices. Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.